Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara.
Damos la bienvenida al Coffee Break al periodista Ricardo López Gotti. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Bien. Qué bolonqui que es este mundo. No sé por dónde vas a arrancar, pero...
Y, bueno, sí, es muy difícil saber por dónde, pero bueno, arranquemos por algo que venimos siguiendo antes de que comenzara la guerra, que fue el caso de Ucrania.
Sí, exactamente. Creo que la guerra empezó, no te lo quiero decir por tu culpa, pero medio que le tiraste la idea.
Nosotros veníamos advirtiendo desde esta columna.
Y Zelensky no quiso escuchar.
Ninguno quiso escuchar. Bueno, ahí estamos en guerra. Y este sábado se cumplen 3 años del inicio de la invasión. Así que es una guerra que ya está cumpliendo 3 años. Y que, como bien decías, que bolonqui. Porque, a ver, esta semana fue la Conferencia para la Seguridad Internacional en Europa, en la ciudad de Múnich. Una ciudad que recuerda precisamente al Pacto de Múnich. Ahora voy a hacer referencia de qué se trata eso. Y en la cual el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, hizo declaraciones que dejaron bastante descolocados a los líderes europeos. A ver, nada que no fuera predecible, viendo toda la retórica de Trump en la campaña electoral, viendo lo que fue su primer periodo presidencial, pero ahora con más bríos todavía. Claramente en esta situación lo que estamos viendo es probablemente el inicio de un nuevo pacto de Múnich. En estos momentos se están reuniendo, Marco Rubio, el secretario de el secretario de Estado de Estados Unidos, Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, en Riad, Arabia Saudí, junto a sus asesores de política exterior, y están hablando sobre la paz en Ucrania, si la podemos llamar así, ¿no? O sea, o un tratado en torno a Ucrania. ¿Y quién es el gran ausente? Ucrania. Es decir, ahí es donde vemos nuevamente esta sombra del Pacto de Múnich. En 1938 se celebró el Pacto de Múnich en torno a Checoslovaquia. Ahí Hitler, Mussolini, Daladier y Chamberlain decidieron que Checoslovaquia tenía que ceder territorios a la Alemania nazi, una nazificación inmediata de una parte de Checoslovaquia, y eso se suponía que iba a lograr la paz. Y el gran ausente en ese caso fue Checoslovaquia, en la mesa de las negociaciones, como si no tuviera nada que decir, ¿no? Como si no tuviera ningún interés particular. Bueno, algo parecido estamos viendo en el caso de Ucrania, en esta guerra, desde una posición en la que claramente Trump se quiere desdecir de todo lo que ocurrió con Ucrania. De hecho, ha venido anticipando que, bueno, hay toda una serie de cesiones que él considera que hay que hacer a Rusia, sin ningún tipo de garantía en torno a la seguridad, la estabilidad, la paz, solo palabras, ¿no?, por parte de Putin, que sabemos que no tiene ningún tipo de palabra. Olvido completo de los crímenes cometidos en la guerra, es decir, la cesión de prácticamente el 20% del territorio a cambio de nada, sin que Ucrania pueda estar bajo el paraguas de la OTAN, es decir, que es la rendición absoluta y, digamos, dejar a Ucrania expuesta a una tercera invasión, porque, a ver, esta de la que estamos viendo es la segunda. La primera fue en 2014, que perdió Crimea y parte de Donetsk y Lugansk. Ahora vimos una segunda invasión que todavía está en ejecución, y puede haber una tercera. Y no hay nada que garantice que Ucrania esté respaldada, porque además una de las exigencias de Rusia es que se desmilitarice Ucrania. Es decir, el país que fue agredido tiene que reducir su ejército al mínimo, ¿no? Es decir, es algo bastante provocativo, si se quiere, todo esto, y Trump culpabilizando al gobierno de Ucrania por esta situación. Bueno, ante esto, Ahora sí, la postura de los gobiernos europeos es, a ver, evitemos un nuevo pacto de Múnich. Es decir, no volvamos a cometer los errores de 1938. Pero claro, la Unión Europea no dispone del poder militar que sí tienen Rusia y Estados Unidos, claramente. Hay dos potencias nucleares, como son el Reino Unido y Francia, pero que distan de tener la envergadura que tienen tanto Rusia como Estados Unidos en un conflicto de esta naturaleza. Y por otro lado, a ver, el Reino Unido está en una posición un poco endeble, porque desde que salió del Brexit, por el Brexit de la Unión Europea, y no tiene el mismo peso en Europa. Francia sí tiene un gran peso como potencia militar, económica, política, pero el gobierno de Macron está en un momento de una gran fragilidad política interna. Scholz, el canciller de Alemania, está yendo a elecciones justamente este fin de semana, en las que todo anticipa que va a perder. La única voz cantante puede ser Meloni, pero Giorgia Meloni no dispone de armas nucleares ni un ejército importante, es decir, más allá de que es una de las grandes economías del mundo. Pero entonces ahí vemos que hay una gran discordancia de los líderes europeos en cuanto a cómo llevar adelante esta paz en Ucrania, que no sean una simple tregua, que signifique realmente un compromiso de seguridad y estabilidad a largo plazo, y frente a un Trump que, bueno, está decidido a abandonar Ucrania, ¿no? Todo esto indicaría que su propósito es abandonar a Ucrania a su suerte y dejarla dentro del área de influencia rusa con todo lo que eso significa. Veremos qué pasa. Zelensky realmente no tiene casi margen de acción, más allá de todo su despliegue diplomático, pero casi no tiene un gran margen de acción, y veremos qué es lo que finalmente acceden, ¿no?, los negociadores de parte de Rusia y de Estados Unidos en esta primera conferencia que están celebrando en Riad, y qué es lo que después terminan proponiendo, y qué es lo que Ucrania y los gobiernos europeos terminan accediendo, ¿no?
Sí, es extraño, pero es así. Están acordando un tratado de paz con Ucrania sin Ucrania. O sea, se lo están salteando y no tiene mucho para hacer, es verdad. Bueno, 3 años ya estamos esperando que termine, y que termine de alguna manera también. Que eso también, hay un desgaste en el tiempo y en la inversión, tanto del lado ruso como del lado ucraniano. O sea, uno se pregunta cuánto puede durar una guerra. Está bien que no es una guerra que todo el tiempo tiene combate, pero son 3 años, ¿no? A veces cuando pensamos en lo que pasó en Israel, 500 días es una barbaridad. Ya hace 3 años que hay civiles viviendo en una situación de guerra. De alguna manera, más o menos favorable, casi diría menos favorable para Zelensky, esto debería terminar.
Sí, yo creo que lo que se puede llegar es a un compromiso de armisticio, cese de fuego, ¿no?, y después empezar una serie de negociaciones que no sabemos muy bien cuándo terminaría. Creo que sería el mejor escenario para las dos partes, porque, bueno, las dos necesitan, como bien decís, terminar con esta guerra.
Bueno, Zelensky también está en una situación extraña, porque él debió haber ido a elecciones que no pudo ir por la guerra, pero también hay algo en la legitimidad de su representatividad, que en algún momento habrá que llamar a elecciones y ver quién será el que esté a cargo de Ucrania.
Totalmente. ¿No? Sí. Desde ese punto de vista, la legalidad y legitimidad de él también está en juego. Uh-huh. Pero bueno, veremos cómo acontece y qué solución. A ver, realmente una paz duradera en este contexto es muy difícil de plantear. Yo creo que lo menos malo que puede ocurrir es un armisticio, cese de fuego y, bueno, y empezar a conversar. Por lo menos hablar y no dispararse.
Que tengas una muy buena semana. Gracias como siempre.
Un gran abrazo. Buena semana.
El fenómeno, el lujito que nos damos con Ricardo López Gótic para charlar sobre temas de lo que acontece en el mundo. Por aquí son las 11:15, por aquí la temperatura todavía no superó los 20, estamos en 19 grados y le ponemos un poquitito de música.